Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Reiteramos que el jefe del Estado, y queremos agradecerlo siempre, siempre, respeta la neutralidad democrática y la neutralidad
institucional. El rey respeta la neutralidad democrática. Han hecho falta días que el ministro Garzón dijese que la monarquía que nos dimos los españoles como forma de la jefatura del Estado es insostenible. Ha hecho falta que el vicepresidente Iglesias acusara a Felipe VI de no respetar la soberanía nacional. Ha hecho falta todo eso para que la portavoz del gobierno diga lo que acaba de escuchar, que el rey respeta la neutralidad democrática. Una gran declaración, ¿eh? Una gran declaración. Esa es toda la desautorización que ha hecho la portavoz del gobierno de los ministros de su propio gabinete que han estado atacando al rey en los últimos días. Esto es lo que ha dicho la ministra, esto es todo lo que ha dicho la ministra después de que los ministros podemitas pusieran a caldo al rey, después de que el ministro de Justicia, el ministro Campo, dijese que el rey no fue a Cataluña para preservar la convivencia, porque claro, ya se sabe que es que el rey es una amenaza para la convivencia. No sabemos si es peor que el gobierno defienda al rey o que lo confine y no le deje ir a Barcelona.
El espectáculo de enfrentamiento entre el gobierno central con una comunidad autónoma es algo inaudito. Es un coste reputacional que afecta directamente al gobierno central.
Que a nuestro juicio las medidas hasta ahora empleadas deben ser más generalizadas, deben ser más extendidas y deben ser más equitativas desde todos los puntos de vista. Contra el virus, no contra ni con otras cosas, ¿no?
Feijó, el presidente gallego del PP, y Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, al que los suyos no le quieren, han dicho, bueno, que ya está bien de esta lucha entre Comunidad Autónoma de Madrid y Gobierno de Sánchez. Feijó dice que es inaudito. Y acabamos de oír a Gabilondo diciendo que no hay que intervenir, que lo que hay que hacer es luchar contra el virus. ¿Por qué tienen que ser siempre los outsiders de los partidos, los versos sueltos de los partidos, los que digan las cosas más evidentes? Hay tardes que esto viene muy apretado. Una de ellas es esta. El gobierno ha aprobado la prórroga de los ERTES. Al final ha habido acuerdo con los empresarios, con la COE, lo que siempre es una buena noticia. Los ERTES han sido una gran fórmula para ayudar a las empresas en dificultades, pero ahora corremos el riesgo de que estos ERTES, que sin duda serán en muchos casos necesarios, creen empresas zombie, o sea, que estemos ayudando a empresas que nunca van a salir adelante. Habría que hacer ERTES quirúrgicos, estudiar las empresas que por sus cuentas, por su capacidad de afrontar la situación, por su capacidad de surgir de las cenizas, tienen futuro. Pero para eso una administración potente que no tenemos. Es curioso que un país tan estatalizado como España, al final el Estado tenga poca capacidad de hacer cosas importantes como estas. Distinguir qué empresas tienen que ser ayudadas con ERTES y cuáles no. Digo que no tienen que ser ayudadas con ERTES, no para que se queden tirados esos trabajadores, sino para que el dinero sirva para que esos trabajadores se reciclen. El Estado limitado para distinguir unos ERTES de otros, y el Estado, el Poder Judicial en este caso, la Audiencia Nacional, que dicta sentencia sobre el caso Bankia, una sentencia que no es firme. En enero de 2019, cuando concluyó el macrojuicio de la salida a bolsa de Bankia, Rato hizo su última declaración, afirmando que era inocente del quebranto que provocó la salida a bolsa de Bankia porque el Banco de España la había autorizado. Y es este uno de los argumentos que ha utilizado la Audiencia Nacional para absolver a Rato y a los otros 33 acusados. La sentencia, como digo, no es firme, supone un alivio temporal para el PP, pero la solución de la Audiencia Nacional no significa, ni mucho menos, que las cosas se hicieran bien en Bankia cuando estaba Rato y antes de que estuviera Rato. Se hicieron, de hecho, rematadamente mal. Tan mal que hubo que rescatar a Bankia, que eso nos costó 36.000 millones de euros. El dinero de rescate del rescate de Bankia son ahora acciones que están en CaixaBank y que valen solo 4.000 millones de euros. Bankia será siempre la dolorosa factura de políticos ineptos metidos a gestores de cajas de ahorro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Pues a esta hora se reúnen de nuevo el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Después el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá para dar detalles de esta reunión. Ayer mismo acabó sin acuerdo, el último de sus encuentros. Pendientes, por tanto, de lo que pueda salir de esta reunión y también pendientes, y como te estamos contando, de lo que ha decidido el Consejo de Ministros, que ha aprobado, además de la prórroga de los ERTES hasta el 31 de enero, que se aplace también hasta esa misma fecha las subidas de los alquileres. Marta Ruiz.
Los contratos de alquiler que venzan de aquí al 31 de enero se prorrogarán inmediatamente como medida para evitar fuertes subidas de esas rentas. Además, se mantiene la moratoria para el pago de los alquileres en el caso de hogares vulnerables. Los grandes tenedores están obligados a elegir entre una quita del 50% o reestructurar la deuda del inquilino para un periodo mínimo de 3 años. El Consejo de Ministros también mantiene que se aplace el pago de la hipoteca para evitar desahucios. También se amplía el bono de descuento de un 25% en el recibo de la luz para consumidores en desempleo, en ERTE o jornada reducida o empresarios que hayan visto reducidos sus ingresos en un 75%.
Y nos vamos a la bolsa, que da un paso atrás y pierde hoy parte del terreno que había ganado en la sesión de ayer. Fernando Mañueco.
Los inversores no han resistido la tentación de hacer caja. El índice IBEX 35 ha cerrado, de hecho, en mínimos del día. Ha perdido un 1,15% hasta 6.713 puntos. Hoy los bancos le han restado muchos puntos al índice. Bankia se ha dejado cerca de un 4%. La Audiencia Nacional ha absuelto a su expresidente, Rodrigo Rato, y a los otros 33 acusados en el juicio por la salida a bolsa de la entidad. Los inversores siguen muy pendientes también del Congreso de Estados Unidos, que ultima un nuevo plan de estímulos fiscales por más de 2 billones de dólares. Además, los mercados esperan con mucha expectación el primer debate televisado entre los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos. Biden y Trump se van a ver las caras esta madrugada. El resultado de este debate puede influir sobre Wall Street e incluso también sobre el mercado de divisas.
Y cada año Roma recibe más de 25 millones de visitantes. Este año todo es distinto, pero en las calles de la ciudad eterna ya se vuelven a ver turistas. Te cuento esto porque uno de esos turistas, un irlandés de 32 años, ha tenido la ocurrencia de grabar sus iniciales en el Coliseo. Imagínate, 2.000 años de antigüedad para esto. Ahora se enfrenta a una gran multa acusado de dañar un monumento histórico. Corresponsal Eva Fernández.
El daño ya estaba hecho cuando los miembros de la seguridad privada del Coliseo detuvieron al turista irlandés que acababa de esconder el puntero afilado con el que había grabado sus iniciales sobre el pilar de travertino del primer piso de uno de los monumentos más visitados del mundo. Según la legislación italiana, se trata de un crimen, por lo que podría afrontar una multa superior a los 2.000 euros e incluso, si se demostrara que es reincidente, hasta un año de cárcel. Hace unos años, un turista ruso fue multado con 20.000 euros por tallar la letra K en un ladrillo que había aguantado 20 siglos de invasiones. El legado histórico en Italia es intocable y mucho más si se trata de un patrimonio de la humanidad.
Y en los deportes, Hazard y Asensio vuelven a una convocatoria del Real Madrid. Luis Millán.
Ambos jugadores regresan a la lista para medirse mañana al Valladolid. Marcelo también estará después de sus molestias en la espalda. Kroos, Militao y Mariano fuera por lesión. En el Barcelona siguen pendientes de la llegada del Ajax de Serginho Des para sustituir a Semedo. Además, esta mañana se ha formado la mesa de la moción de censura al presidente Bartomeu y ha comenzado el recuento de votos. Además, hoy comienza una nueva jornada de Liga, la cuarta, a las 7. Real Sociedad Valencia y a las 9:30 Getafe Betis. Lo contaremos todo ello en el tiempo de juego. En polideportivo, en tenis, varios españoles hoy en la jornada de Roland Garros. Davidovic, que ya ha logrado pasar de ronda. Carballés y Munar, que están jugando en estos momentos. Y Bautista, que lo hará luego. Y en baloncesto, hoy comienza la Eurocup con la participación de Unicaja. Se medirá a las 9:45 al Levallois.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos sol y 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana pocas nubes y temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la M50 en Majadahonda sentido A6. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 476 positivos, son 10 más que ayer. 46 fallecidos, uno menos en 24 horas. 3.222 hospitalizados, son 104 menos que ayer, pero hay 25 personas más en la UCI, con un total de 478 pacientes ingresados. Y a esta hora da comienzo en la sede de Vicepresidencia la tercera reunión del grupo COVID-19 con ambos gobiernos, el regional y el central, a La Greña. El ejecutivo de la Puerta del Sol insiste en que las medidas adoptadas son las adecuadas, pese a las advertencias de Moncloa de una posible intervención. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Estamos más cerca de viajar en coches voladores? Según muchas películas de ciencia ficción, hace años que deberíamos ya viajar de manera individual por el cielo en vez de hacerlo por la tierra, soportando atascos. Pero lo cierto es que así seguimos, ¿no? Intentando además solucionar el tema de si es mejor comprar un coche diésel a pesar de todo o pasarnos a uno de energía más limpia, que es lo que nos recomiendan y hasta nos exigen los gobiernos. Mientras tanto, la industria automovilística y aeronáutica siguen desarrollando prototipos que nos acercan más al sueño de transportarnos sin tocar el suelo. ¿Y si te dijera que la sinergia entre el coche y el avión está más cerca que nunca? Bueno, así es como suena el prototipo de SkyDrive, un coche volador japonés que, más que un coche, todo hay que decirlo, parece un helicóptero. Y de hecho, si lo escuchas, ¿verdad?, que este es el sonido, pues parece eso, más que nada. Es híbrido, cuenta con 8 motores y 2 hélices en cada esquina. Hace poco menos de un mes aproximadamente hizo la primera prueba de vuelo. El resultado es que estuvo unos 4 minutos en el aire a 3 metros de altura. Y lo más importante es que quien lo pilotaba, pues era un piloto, un hombre de carne y hueso, porque sí, al menos este prototipo solo tiene hueco, eso es verdad, para una persona. Bueno, de momento no estará disponible a corto plazo, pero la empresa ya ha dado una fecha en la que este nuevo transporte estaría operativo. Sería el 2023. Oye, eso está ahí, a la vuelta de la esquina. Ojo que SkyDrive es uno de ellos. Hay muchísimos más en camino. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú cómo lo ves? ¿Te montarías en uno de estos coches voladores?
Bueno, digamos que el primero en serlo no sería. No te voy a engañar.
Pero que esté, bueno, bien probado, ¿no? Antes.
Sí. Si es solamente a 3 metros de altura y durante unos pocos minutos, como ha sido esta prueba, pues a lo mejor me puedo lanzar. Pero bueno, sí es verdad que el sueño de la existencia de coches voladores es uno de los sueños que siempre ha habido en la ciencia ficción desde tiempos inmemoriales y el más recurrente. Y es uno de los pocos vaticinios de los autores de ciencia ficción que no se han cumplido. Y prácticamente en todas las películas y en todos los libros de ciencia ficción, desde el siglo XIX hasta nuestros días, hay ciudades en las que los coches vuelan. Uh-huh. Y otras cosas se han ido cumpliendo y esa no. Así que bueno, a ver si estamos más cerca de que también ese último sueño, ese último vaticinio, se haga realidad.
Bueno, hay empresas que están en ello, los aerotaxis están, dicen, a la vuelta de la esquina, pero en realidad, ¿qué sabemos? ¿Cuántos prototipos hay? ¿Cómo funcionarían? ¿Se parecen a los drones? Parece que sí. Y luego, claro, toda la legislación que eso traería consigo. Bueno, vamos a saludar a Israel Quintillana, él es profesor de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Valencia. Israel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Disculpa,
es Quintanilla. Sí, que ya te he cambiado el apellido, discúlpame a mí.
No pasa nada. Hemos a veces visto que me llaman Isabel también, Quintanilla, no pasa nada.
Menos mal que por lo menos en el nombre he acertado. Hemos visto este prototipo, el SkyDrive, pero ¿cuántos prototipos similares hay en marcha hoy en día?
Pues esto no es un fenómeno que sea aislado, es algo a nivel internacional. Y lo que me ha gustado en la introducción que habéis hecho es la sinergia entre coches y aeronaves, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es decir, es la integración de los vehículos terrestres con los vehículos aéreos. Me explico. Pensad por un momento en el siglo pasado, cuando teníamos un móvil que solo mandaba llamadas telefónicas y SMS, y de repente aparecía una PDA, Personal Digital Assistant, que la palabra ya impresiona, asistente digital personal en el siglo pasado, y que era capaz de mantener una agenda, era capaz de tener un software para producir, para introducir algún tipo de aplicación, y no se sabía quién iba a ganar. Si el, en aquel entonces no se sabía si iba a ganar el teléfono móvil o la agenda personal. Uh-huh. Y al final se fusionaron y nació el smartphone. Vale. Eso ahora mismo está claro y es evidente, pero en aquel entonces no se sabía. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, hago como una especie de introducción tecnológica, basándome en lo que hay en el pasado para ver lo que va a haber en el futuro, ¿no? Que es como tienes que predecir la evolución tecnológica. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues tenemos coches. John Ford puso su primer coche en 1900 en la Quinta Avenida de New York, y era solo un coche, y todo eran coches de caballos. Y en 1913 eran todos coches Ford T y no había ningún coche de caballos, y nadie se pensaba que eso iba a existir, o sea, era impensable en aquel entonces. El coche nos ha invadido, literalmente nos ha invadido, el vehículo terrestre nos ha invadido, está por todos los lados, y nos queda mucho espacio en el aire, ¿no? Nos queda espacio en la parte de espacio-aire, ¿no? Y ahora se ha desarrollado la tecnología hasta tal punto que somos capaces de integrar los vehículos terrestres con aeronaves. La palabra coche volador, de verdad es que permítanme, pero no la veo, porque en el momento en que un coche sale de nivel cero de vuelo y sale a un nivel de 100 metros o 100 pies o 500 pies, la legislación, la normativa que empieza a regular ese vehículo aéreo es la normativa de aviación civil de la OASI, de la Organización Internacional de Aviación Civil, y pasa de ser un coche a una aeronave. Entonces, quizá deberíamos de cambiar esa percepción de coche aéreo a vehículo aéreo tripulado o no tripulado.
Claro. Por lo que dices, Israel, bueno, lo decíamos antes, es uno de los vaticinios de la ciencia ficción que no se ha cumplido, y es muy probable que algunas cosas que han pasado con los coches que van por el suelo y con la tecnología que utilizamos para comunicarnos hayan evolucionado brutalmente, mientras que este sueño de los vehículos, estos híbridos voladores, un coche con alas o como lo quieras llamar, no se ha producido. ¿Quieres decir que ahora sí, ahora ya que estamos cerca de que eso se produzca, que nuestra generación va a verlos de manera más o menos común por los cielos?
Sí, es cierto, es correcto, correcto, coincido. A ver, lo planteas bien, y es cierto que sí. Te sigue estudiando dos datos para que veamos la tecnología a nivel global, planetaria, ¿vale? Que es como realmente saber si una tecnología va a integrarse en la sociedad o no. Las dos grandes compañías de aviación civil, compañías aéreas, ¿no? Boeing y Airbus, que es a nivel internacional, son las máximas de construcción de aeronaves. En el año 2018, es decir, hace dos años, ya crearon sus propias divisiones de un concepto que es Urban Air Mobility, que es de transporte aéreo urbano, ¿no? Es decir, y generaron prototipos. Generaron el NextGen, que es el de Boeing, que es una especie de aerotaxi que es a la fija, que es el único que existe de todos los que hay ahora mismo de prototipos que son de a la fija. A la fija me refiero, me explico, lo entiendo, es como una aeronave, como un avión, ¿no? Es decir, tiene alas, despega en posición vertical y luego se convierte en una aeronave con ala fija, ¿vale? Ese es el Boeing de el NextGen de Boeing. Pero Airbus también en el 2018 creó un prototipo que se llama Citybus, que lo creó en cooperación con Audi. Y ahora voy a las sinergias que planteabais al inicio y me explico. Fijaros que estoy hablando de Boeing y Airbus, ¿vale? Esas son las compañías aéreas, ¿vale? Vayamos a las grandes compañías de fabricación de vehículos. ¿Cuántas conocemos que son muy importantes? BMW, Rolls-Royce, Audi, Uber. Vale, pues tanto Audi como Uber, como BMW, como Rolls-Royce han creado, junto con Airbus, con Boeing y con otras compañías, el prototipo de integración de las sinergias que habéis iniciado en la introducción del programa, de las sinergias entre coche, vehículo terrestre y vehículo aéreo. Ya se han fusionado, ya están trabajando en prototipos que ya están desarrollados. Es que no es que vayan a... No, vamos a desarrollarlo, ¿no? Ya han hecho pruebas. El Boeing Nest hizo la prueba en diciembre del 2019. Es decir, hace 7 meses se hizo la primera prueba hace 9 meses se hizo la primera prueba de vuelo. Entonces, lo que quiero transmitir es que hay que tener esa capacidad de ver la proyección de que la tecnología ya está integrada tanto en los vehículos terrestres como en los aéreos, y se han fusionado las grandes compañías, y ya sabemos todos que Al final lo que ocurre es que algo funciona así y solo así, es económicamente viable y las grandes compañías son capaces de venderlo al mercado y a la sociedad. Y fijaros lo que estoy diciendo. Estoy diciendo Audi, BMW, Rolls Royce, vehículos terrestres y vehículos aéreos, Boeing y Airbus.
Es decir,
no
que
creo que haga falta ya, más decir.
Está claro. Por lo tanto, por ejemplo, este prototipo con el que empezábamos también el SkyDrive, ¿no? Que veíamos esas imágenes, ese sonido de su despegue y que han previsto que pueda estar operativo para 2023. Esto podría ser tal cual, es decir, no es una proyección un poco aventurada, sino que entra dentro de lo posible, Israel. Así tal cual.
Sí, pero es que no. Es que creo que a veces no tenemos toda la información necesaria, ¿no? Es decir, lo que está planteando es pura publicidad. A ver, entiendo que hay que vender SkyDrive, hay que venderlo en el 2023. Ahora mismo, a día de hoy, a septiembre del 2020, existe una compañía china que se llama Ehan, que tiene un prototipo desarrollado. No es un prototipo, ya los venden. Es decir, en China ya existen prototipos que hacen de aerotaxi. ¿Por qué? Pues porque China, la normativa aeronáutica, que es donde la que gestiona ese tipo de aeronaves, pues China, no voy a entrar en detalles, pero China, digamos que lo que intenta gestionar, desarrollar a nivel de país, la normativa lo tiene perfectamente claro. Claro, porque tiene capacidad para desarrollar sin ningún tipo de oposición. No voy a entrar
sí,
en
que va tema. Por libre, vale. Sí, está claro.
Exacto, venga, muy
hace
bien.
Lo que quiere, bien.
Tú, pues ya, vale. No lo quería decir tan directo, pero vale, gracias por aclarármelo. Entonces, directamente lo que han hecho es, vale, desarrollemos drones, desarrollemos aerotaxis. Bueno, pues EHANG, E-H-A-N-G, ya tiene prototipos, no prototipos, perdón, ya tiene vehículos certificados en China en los cuales hacen vuelos dentro de China para transportar personas de un lugar a otro. Y eso ya existe, o sea, existen muchas compañías, lo que has dicho tú ahora, SkyDrive, vale, existen muchas más, este Citybus sí. de Airbus, Volocopter, Lilium, Bell, Tecnalia de España, que también ha desarrollado un prototipo. Es decir, cuando todo el mundo está desarrollando prototipos para que se integren dentro de la parte de movilidad, transporte, logística de personas, y sobre todo las grandes compañías terrestres o aéreas, pues es porque es una realidad.
Bueno, pues Israel Quintanilla, profesor de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Valencia. Nada, que seguiremos hablando de esta cuestión. Faltaría más. Israel, gracias. Buenas tardes.
Vale, pues nada, un placer. Que vaya bien. Chao.
Adiós. Jorge, que estamos aquí liados, que si nos compramos un eléctrico, un híbrido o no, y al final resulta que dentro de 2 años tenemos que plantearnos a lo mejor comprarnos una aeronave de estas, no sé yo.
No quiero ni pensar cómo va a ser un atasco en el aire.
Quita.
Vamos a dejar un poquito de tiempo para pensarlo.
Sí, creo que sí. Oye, una cosa que me parece importante también contar esta tarde y quería comentar contigo. Desde hace unos días, todos lo sabemos, hay 45, son las zonas sanitarias que ahora mismo en Madrid cuentan con restricciones a la movilidad. Ahora mismo hay una reunión entre, una vez más, el ministro de Sanidad y la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid para ver si se amplían o no esas zonas o qué se hace. Pero bueno, en una de ellas, en Puente de Vallecas, que es una de las zonas con mayor incidencia por coronavirus, el 22 de septiembre los datos mostraban una incidencia altísima. Eran 1.272 casos por 100.000 habitantes, que es una incidencia, como decimos, muy alta. La Comunidad de Madrid ha decidido empezar y ha comenzado hoy precisamente a hacer test de antígenos, ¿no? Hace poco que hablamos de los test de antígenos y de repente se han popularizado y todo el mundo quiere hacer test de antígenos, Jorge. ¿Qué son estos test de antígenos?
Bueno, son una de las pequeñas revoluciones que han ocurrido en los últimos meses, una de esas noticias que puede cambiar un poquito el panorama de cómo combatimos este coronavirus, ¿eh? Todos estamos muy familiarizados con la técnica PCR, estos test que se hacen fundamentalmente metiéndote, bueno, el palito, ¿no? Ese hisopo con la turunda en la nariz, sacándote un frotis de las fosas nasales, de la garganta, que consiste en que luego eso se manda a un laboratorio, esa muestra, y allí se extrae pues una solución en la que pueda haber restos de el ADN del virus. Lo que se busca es ADN del virus. En este caso, utilizando la misma técnica en principio, también con un palito en la nariz y frotando, e in situ, en unos pocos minutos, lo que se detecta son no ADN, sino antígeno del virus. El antígeno son unas proteínas que tienen los virus que son las que reactivan o las que activan el sistema inmunitario. Es un poco como los ganchitos que pican a nuestro sistema inmunitario para que reaccionen. Bueno, si hay antígeno, de ese virus, se mete en una solución que tiene anticuerpos y reacciona como si fuese un test de embarazo. En muy poquito tiempo se pinta una rayita que indica que hay antígeno y que, por lo tanto, hay virus activo en nuestro organismo. Es mucho mejor que la PCR para muchas cosas, entre otras cosas porque es muy rápida, en 15 minutos se tiene un resultado, es muy barata, cuesta unos 5 euros como mucho la técnica, no necesita enviarla a un laboratorio y un personal muy especializado, pero tiene algún defecto a la hora de detectar exactamente algunos negativos. Bueno, esto funciona muy bien en las primeras fases de infectividad, cuando estamos en los primeros días con mucha carga viral y, por lo tanto, somos personas muy contagiosas. Ahí su efectividad es casi el 100%. Cuando todavía no tenemos síntomas o cuando hace tiempo que ya han pasado y estamos en fases ya posintomáticas, pero a lo mejor todavía somos un poco contagiosos, ahí funciona un poco peor. Ahí se recomienda hacer PCR. Hay muchas dudas todavía, mucho debate científico, pero lo que sí está claro que si lo que se pretende es detectar qué persona es hoy, ahora, en este momento, más susceptible de contagiar a otros y, por lo tanto, pedirle que se quede en casa, lo mejor es este test de antígeno. O sea, que para intentar hacer no un cribado masivo de población, pero sí una detección muy específica de personas que deberían estar confinadas, esto es lo mejor que se ha inventado en los últimos meses.
Bueno, pues a lo mejor por este camino, ¿no? Por el camino de inventar unos test más rápidos, más baratos también y bueno, que sean más fiables. Por ahí a lo mejor sí que tenemos más facilidad para intentar controlar, ¿no?, la pandemia del coronavirus. Es una ayuda más. Los test de antígenos se están utilizando, como tú dices, con esos peros que apuntabas muy bien. Pero desde luego, bienvenidos sean. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Buena tarde. Hasta luego.
Hablamos de pijamas con los oyentes porque, bueno, pues porque nos gustan los pijamas y porque hemos decidido preguntarle a los oyentes cómo es el pijama favorito, el que tienen en el armario o los que tienen o los que usan o los que no
lo
usan.
O debajo de la almohada, Pilar.
O debajo de la almohada. Ay, antes se ponía debajo de la almohada siempre, es verdad.
Antes,
bueno,
y
yo lo pongo.
Todavía hay quien lo pone.
Yo sí. Yo no. Sí. Anda.
Que si no lo pierdo.
Pone la franela debajo de la almohada, sí.
Sí, lo que pasa es que bulta mucho, la verdad, es que se queda un poco descompensado, pero sí, sí, la franela la pongo debajo de la almohada, sí. Y una cosa, oye, por cierto, Pilar, preguntabas antes por qué tu madre te compra los pijamas y el pantalón siempre te queda corto.
Sí.
Hay una oyente que te pregunta si tu madre es más bajita que tú, porque ahí puede estar la solución.
Puede ser que se los compre a su medida en vez de a la mía.
Exactamente.
Puede ser, puede ser.
La gente está en todo, te das cuenta,
sí, es
¿no?
Es más bajita que yo, sí, sí, sí.
Por eso puede ser la solución o la explicación al problema. Bueno, tengo que compartir con vosotros el mensaje que nos ha mandado una señora que es total. Dice, a ver, que no puede con la vida. Bueno, mejor, con su marido.
Hola, buenas tardes a la gente. Mi marido se ducha y se pone el pijama, pero a la hora de acostarse se quita el pijama. ¿Ustedes lo veis lógico? Bueno, pues duerme sin pijama. Se pone el pijama en verano corto, pantoncito corto, se quita los calzoncillos y se pone el pijama cuando se ducha. Se va a acostar, se quita el pijama y se pone los calzoncillos, que son igual de grandes o de largo que el pijama. ¿Es comprensible? Yo creo que no. Y yo
a esta señora hay que consolarla.
Con bata, porque no
ella
me gustan los pijamas,
bata.
No lo he usado nunca. Buenas tardes a la gente. Ay, besitos bueno. Para todos.
Vaya pareja. Bueno.
Yo sí. Hay que consolar a esta señora porque esa práctica que cuenta de su marido, no puede con la vida, dices tú, no puede con el marido.
¿Puede con el marido?
Sí. Esta es una práctica más extendida, ¿eh? Habría que ir a una universidad que hiciera uno de esos estudios.
Sí, sí, sí.
Pero el uso del pijama como prenda transitoria, ¿sabes? Para la transición, ¿eh? Para una cierta transición. Y luego ya desaparece.
Pero luego para la cama se pone los calzoncillos.
O se descompone el pijama. Es decir, se utiliza una parte, la otra no. Es decir, esto es un clásico. El pijama hay quien lo usa, ya digo, como prenda de transición.
Yo necesito un croquis en esta pareja. Necesito un croquis yo para ver en qué momento hay que
ponerse
el pijama.
Porque tiene frío,
no.
La señora tiene frío.
No le gustan los pijamas.
Tienes que explicarle a esta oyente dónde compras tus pijamas de franela.
Esos, que abrigan bien.
Así ella ya no tendrá que ponerse la bata.
Bien. Calentitos, pobre. Además.
Oye, aquí tenemos otra variedad de pijama, mirar.
El pijama debe ser siempre obligatoriamente, bueno, aparte de que en mi caso es la prenda que me pongo cuando entro en casa, por eso tengo varios de quita y pon, pero debe ser obligatoriamente, la pieza de arriba no puede coincidir nunca con la pieza de abajo, siempre tiene que ser diferente, ¿vale?
Venga. Es un clásico.
¿Pero por qué?
Pues mira, porque le da la gana a él, porque le gusta así el pijama. Pues porque pues ya lo primero que pilla se lo pone. Coge este pantalón y esta camiseta y pues mira, pues esto será.
Pero para este oyente, como decía Fernando, también entiendo que es ropa de transición. Porque ha dicho, lo primero que hago al llegar a casa es ponerme el pijama, ¿no?
Hay mucha gente que nos cuenta eso.
Debatido, ¿no? Si el pijama, claro, desde que llegas a casa te lo pones, imagínate, toda la cuarentena en pijama, ¿no?
Uf, mucha gente, sí.
¿Sí?
Mucha gente,
y cocinas no en pijama también.
Y el domingo, por ejemplo, yo el domingo no salgo.
Venga, y con olor a fritanga el pijama, ¿no?
Cuando no, en ese caso te levantas, te pones un pijama, te acuestas, te pones otro.
Así
hemos pasado el confinamiento.
Pero tiene trampa, claro.
Tiene trampa.
O sea, pijama de quita y pon.
Hablando de cocinar, mira, es que me ha venido aquí a la cabeza que tengo un mensaje de un pijama de huevos fritos. Mira.
Buenas tardes, gente. El tema de hoy, genial. Yo soy muy de pijamas, las cosas como son. Y creo que me encantan de todo tipo. Mis pijamas más míticos, uno, azul. De huevos fritos, de arriba abajo, total. Y el último que me he comprado, de la vecina rubia. Madrugar es de guapas, pero pijama, siempre pijama, genial.
Esas pijamas con mensaje.
Bueno, aquí está también...
Madrugar es de guapas. Esto
dice siempre pijama, yo no sé si ya el camisón se considera una prenda en desuso, ¿eh? También hay camisón masculino, yo conozco quien usa camisón masculino, ¿eh? O sea,
¿yo
¿en serio?
Conozco
quien usa el camisón masculino. No te voy a decir que conozco quien usa hasta gorro en invierno, pero que lo conozco.
No me lo creo. Don Quijote, como me apunta por
pero
ahí también.
Camisón, yo conozco, además no es una persona muy mayor, que utiliza camisón masculino.
Anda.
Y luego está el debate sobre el camisón femenino y si eso ya no se usa, si se
pues
usa.
Pues nada.
Otro
día abrimos otro debate sobre el camisón.
Sí,
si os
pero
parece.
El camisón se usa. De hecho, mira, un último mensaje. Una oyente que tiene el camisón de hace 25 años, mira.
Pues yo en invierno de pijama y en verano de camisón. Pero es que tengo un camisón que tiene ya un montón de años. Bueno, de hecho es el camisón, uno de los que me compré para el hospital cuando nació mi hijo, que tiene 25 años. Pero es que me gusta tanto, es una tela fina y tal. Y estoy tan cómoda con él. Y está el pobre viejísimo, se me empezó a romper, está ya remendado. Pero es que me encanta y me lo sigo poniendo. Entonces, ese camisón, perdón, el día que se me rompa del todo, pues me dará muchísima pena.
El camisón remendado.
El camisón.
Bueno, tenemos todas las variantes.
Otra variedad.
El mítico, el fantástico, el remendado. Bueno, que hablamos de pijamas y queremos tus mensajes, notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sí, de pronto notas que empiezas a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz, generando tu propia energía solar en casa. Y tú no te has tenido que ocupar de nada. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro con Smart Solar de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wilet, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sí, adelante. Siéntate y ponte cómodo. ¿Estás bien?
Sí.
Vale.
Toma uno. Marca.
¿Quieres empezar por presentarte?
Hola, mundo. Bailey. Toma tres.
¿Estás bien?
Esta es la peor parte, tío. No me gusta.
Hoy es martes y llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Aunque mira, esta semana la propuesta es singular. A estas alturas, muchos oyentes, seguramente tú a lo mejor también que nos escuchas, habrás oído hablar algo de un documental que está removiendo las redes y nunca mejor dicho. Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Estamos hablando efectivamente del dilema de las redes. Un documental que está generando muchísimas reflexiones y discusiones en los hogares españoles.
Y no es para menos. El punto de partida, la verdad es que nos atañe a todos. ¿Qué hay detrás de la industria que mueve las redes? ¿Qué se esconde tras la fachada cool y tecnológica de las Google, Amazon, Facebook? ¿Y qué mejor forma de acercarnos a esa realidad que a través de exdirectivos de dichas compañías?
Trabajé en Facebook en 2011 y 2012.
Fui una de las primeras empleadas de Instagram.
He trabajado en Google y YouTube.
Apple, Google, Twitter, Palm.
Ayudé a fundar Mozilla Labs y luego me pasé a Firefox.
Trabajé en Twitter. Mi último trabajo allí fue vicepresidente senior de ingeniería.
Fui el presidente de Pinterest. Antes de eso, fui el director de monetización en Facebook durante 5 años.
En Twitter, pasé varios años dirigiendo la plataforma de desarrolladores y luego me convertí en jefe de producto de consumo.
Fui uno de los inventores de Google Drive, Gmail Chat, páginas de Facebook y del botón Me Gusta de Facebook.
Bueno, aquí estaría el primer pero, ¿verdad? Hablan claro. Principalmente activistas, entre comillas, antirredes. Dicho de forma simplona, que han salido de esas empresas y que podrían tener sus propios motivos para generar un estado de alarma contra sus antiguas compañías. Pero dejemos los peros para después.
Vale, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Parece que la reacción general ha sido de aceptación total de lo que plantean y no he escuchado muchos peros. Tú sí los tienes, así que luego, es importante esto, también los comentamos. Pero bueno, volviendo al documental en sí, llama la atención cómo consigue captar todo tu interés desde el primer momento, ¿verdad?
Sí, y lo consiguen con un tono propio de una novela de espías, ¿no? Con sus frases veladas que aluden a una macro conspiración, con preguntas inquietantes lanzadas al aire y con declaraciones que llaman la atención en un exdirectivo de estas empresas.
Mientras estuve allí, principalmente pensé que era algo bueno. No sé si ahora pienso lo mismo.
Dejé Google en junio de 2017 por problemas éticos. Y no solo en Google, sino en toda la industria.
Actualmente es fácil perder de vista que estas herramientas han conseguido algunas cosas alucinantes en todo el mundo. Han unido a familias separadas, han encontrado donantes de órganos, hubo cambios profundos y sistémicos en todo el mundo. Gracias a estas plataformas, eran positivas. Fuimos muy ingenuos y no pensamos en la otra cara de la moneda.
Bueno, tú que no eres ajeno precisamente a los temas tecnológicos, Javier, ¿te generó el mismo estado de alarma que a los más profanos en estas lides, en estos temas?
Creo que hay una cierta mitificación con respecto a los algoritmos y la inteligencia artificial. A ver, ¿existen estos algoritmos? Por supuesto. El claro ejemplo es el de Google, que es el core de su negocio, el buscador. ¿Aprenden esos algoritmos de nuestras reacciones, de la interacción, de lo que vamos respondiendo a sus acciones? Por supuesto. ¿Significa eso que, al igual que en Westworld, son capaces de descifrar nuestro código interno y manipularnos a placer? Eso es otro nivel. Y curiosamente ha sido el gran tema de muchas series de ficción.
Es verdad.
La mencionada Westworld, Devs y tantas otras que se preguntan si realmente tenemos libre albedrío.
Pero fíjate, llama también la atención que una cuestión filosófica sea capaz de generar series de éxito y documentales vistos y comentados por millones de personas.
Para mí ha sido una de las grandes alegrías desde que comento series, la creatividad que genera una pregunta filosófica: ¿qué es el hombre? Y quizá el mayor peligro de este documental es transmitir que es una batalla perdida entre el algoritmo y los humanos. Y eso, que para mí ha sido un gran descubrimiento, la existencia de iniciativas como The Human Center de Tristan Harris.
Cuando le preguntas a la gente qué tiene de malo la industria tecnológica en este momento, hay una cacofonía de quejas y escándalos. Nos han robado los datos, hay adicción a la tecnología, fake news, polarización, algunas elecciones se han amañado. Pero ¿hay algo común a todos esos problemas? ¿Algo que cause todas esas cosas al mismo tiempo? Hay un problema en la industria tecnológica y no tiene nombre, pero sale todo del mismo sitio. Si miras a tu alrededor, parece que el mundo se está volviendo loco. Te tienes que preguntar, ¿esto es normal? ¿O nos han lanzado a todos alguna clase de hechizo? Ojalá más gente entendiera cómo funciona esto, porque no debería ser algo que solo sabe la industria. Debería saberlo todo el mundo.
Digamos que hay varias partes en el documental e incluso una dramatización con una familia que ejemplifica el funcionamiento de todo el sistema en favor del gran objetivo de los algoritmos de las redes, que es captar el máximo de atención para poder vender esa atención a los anunciantes, ¿no, Javier?
Sí, básicamente ese es el planteamiento. Como bien recuerdan en el propio documental, si no estás pagando por un servicio, es que tú eres el producto.
Claro.
Y ese es quizá el punto más alarmante de todos.
Porque aunque haya matices, sí es verdad, Javier, que hay motivos para la alarma.
Sí, a mí me resultó especialmente desgarrador el momento en el que se analizan los datos de suicidios en adolescentes, que es una barbaridad cómo se han multiplicado desde que existen las redes sociales. También es descorazonador cuando recuerdan el papel de las redes en la explosión de las fake news y cómo desde esas redes sociales se ha influido en el destino de países enteros. Pero...
Venga, vamos ya con los peros.
En realidad no hay tantos, ¿eh? El que comentaba al principio, que da un tono de entrevistas a exespías que han huido de la URSS para contarnos un maquiavélico plan, que yo creo llegar... O sea, es un pelín sobreactuado en algunos momentos de macro conspiración. Siendo honestos, cuentan pocas cosas que no supiésemos. ¿Las redes son adictivas? Por supuesto, y lo sabíamos. Eso no quiere decir que hayan conseguido anular completamente nuestra capacidad de decidir. ¿Twitter tiende a presentarnos perfiles que piensan como nosotros? Siempre hemos podido leer un solo periódico o comprar varios. Pues lo mismo con las redes. Me parece, eso sí, más interesante la reflexión de fondo sobre por qué estas empresas no hacen nada.
Nunca en la historia habíamos tenido a 50 diseñadores, tíos blancos de 20 a 35 años en California, tomando decisiones que afectarían a 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas pensarían cosas que no pensaban antes porque un diseñador en Google había dicho: así funcionan las notificaciones en la pantalla que miras por la mañana. Y como Google teníamos la responsabilidad moral de solucionar ese problema. Le envié la presentación a 15 o 20 de mis compañeros en Google. Ese mismo día llegué a tener 400 seguidores simultáneos y no paró de crecer. Me llegaron correos de toda la empresa, de todos los departamentos, diciéndome: estoy totalmente de acuerdo, veo cómo afecta a mis hijos y a las personas de mi entorno. Más tarde supe que a Larry Page le habían hablado de la presentación en 3 reuniones diferentes ese día. Así que se creó una especie de momento cultural que Google tenía que tomarse en serio. Y luego, nada.
Y luego, nada. Entonces, claro, ante el problema, pues por ejemplo, terrible de los suicidios en adolescentes, ante el drama de las adicciones en estas redes, las empresas tecnológicas no hacen o no pueden hacer nada, Javier.
Este es el punto más relevante, quizá. La posibilidad de que estemos ante un mecanismo que todos ven que es nocivo, que no funciona, pero a la vez es el corazón de su negocio. Ninguna de estas empresas tiene incentivos para abordar las decisiones adecuadas, porque al final, básicamente, vive de mantener la atención constante de sus usuarios, como veíamos. No al nivel enfermizo que transmite el documental, pero desde luego no van a tomar medidas para reducir la adictividad, porque, insisto, su actividad, su viabilidad económica a priori, depende de ello.
¿Ni siquiera van a hacer nada frente a las fake news?
La cuestión es que cuando das el control a un algoritmo, no es sencillo cambiar su núcleo de actuación, o sea, su principal objetivo. O sea, no estamos ante una decisión de dejamos de utilizar aceite de palma en el chocolate. Es cambiar completamente el modelo de negocio, y eso solo sucederá si perciben las empresas que el anterior no les funciona. Y para eso, pues deberían cambiar muchos usos de los propios usuarios de las redes sociales, por ejemplo. En ese sentido, creo que sí acierta el documental en elevar la voz de alarma a los que al final podemos cambiar las cosas, que somos sus usuarios.
Este documental del que estamos hablando, que es el dilema de las redes, como decimos, que todo el mundo está viendo, está comentando estos días. Pero aún así, Javier, hay que decir que mantienes que hay esperanza.
Sí, creo que seguimos siendo humanos y libres, capaces de ver un documental así y tomar decisiones. Yo creo que solo por eso y por las discusiones que está generando, me parece que todas son positivas, merece la pena verlas, este documental, y luego Westworld y Devs.
Y estas otras series
para
que también...
Para acabar ya la reflexión tecnológica.
Plantean estos dilemas. Javier García Arevalillo, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy en La Linterna voy con... Voy a dar tres puntazos. El primero, en nuestro tema del día, mira, hoy en el foro La Toja, este foro atlántico que organiza, dirige Josep Piqué, se va a hablar esta semana de la juventud, del conflicto generacional que estamos fabricando en estas nuevas generaciones. Y vamos a hablar con algunos de los ponentes, con la directora de la Fundación Felipe González, con José María de Areilza, con Aldo Olcese de la Fundación Independiente. Vamos a ver por dónde van, porque tenemos jóvenes desde los de ayer por la noche en Barcelona hasta esa jueza de 27 años que habló el viernes pasado también en Barcelona. Por lo tanto, vamos a ver qué estamos fabricando. Hablaremos mucho de los ERTE con un matiz, y esta mañana lo apuntaba Garamendi, el presidente de la COE. Y es que en los ERTE, si hay alguna solución, hasta el 31 de enero, pero el problema de fondo es nuestra marca España, ¿eh? Nosotros, cualquiera de nuestros tres, invertiríamos, Fernando, Pilar, nuestra inmensa fortuna en un país en el que tiembla el jefe del Estado, en el que un presidente autonómico no cumple la ley y en el que tiras cabezas de cerdos a la policía y no pasa nada.
Riesgo país.
Cuidado, ¿eh? El riesgo país y la marca España, que debe estar por los suelecitos. Y termino. Esta mañana le dije a Herrera en el Tron lo que va a cobrar Torra, me equivoqué y rectifico, va a cobrar más, 120.000 pavos en 4 años por los servicios prestados, 92.000 euros de jubilación que le queda al pollo a partir que cumpla 65 años, más 3 personas de séquito a su cargo, coche, escoltas y oficina.
¡Hala!
¿A qué mola? Con chofer, por supuesto.
¿Por hacer qué? ¿Ves?
Mira. No, por hacer lo que ha hecho, por acabar inhabilitado. Toma, de premio, y los demás con los seres buscando ERTE hasta debajo de las piedras.
Ya te digo.
¡Qué vergüenza! Adiós.
Te escuchamos. Escuchamos.
Buenas tardes.
Hasta luego. Pues mira, estas horas casi casi a punto de ponernos el pijama rosa de pijamas hablamos hoy con los oyentes.
Sí, pues mira, María está monísima con su pijama y vamos a ver el señor Manolo.
El señor Manolo, mi esposo, tiene pijamas de botones, de tela, clásicos, de caballero, pero últimamente le voy metiendo un poco los de algodón con más colorín porque se me está haciendo muy viejales. Yo quiero ir elegante, pero él tiene que modernizarse un poquillo.
Que se modernice el señor Manolo.
Y no sé yo qué pensará esta buena mujer del pijama de conejitos que tiene este otro oyente, Pilar.
Hola, buenas tardes. Yo tenía un pijama de conejitos con el que me casé hace 31 años. Y todos los veranos, me casé en septiembre y yo me lo ponía todos los veranos, muy fresquito. Y era Bugs Bunny y toda esta gente. Durante 30 años me lo he puesto. Hasta que lo cogió mi madre porque ya tenía algunos agujeritos ya de por sí, de forma natural. Y me lo ha robado. Me ha dicho que ya está bien tanto conejito y que ya soy mayor. Tengo 55 años y bueno, ya toca.
Bus Bunny y toda esta gente. Así esa era el pijama y se acabó el pijama ya. Ya tocaba, sí.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la imagen de un monje budista. Gasta pelo muy corto, viste una delicada túnica de rosa pálido y sobre los hombros lleva una estola de color tabaco a juego con la mascarilla. Sujeta en la mano la empuñadura de una sombrilla de un rojo pálido que se abre sobre su cabeza. Una sombrilla que convierte la luz del mediodía en una sutil puesta de sol perpetua. La sombrilla redonda, con proporciones muy razonables, con las varillas abriéndose como las hojas de una palmera, es un árbol de equilibrio. Todo en la foto, los colores y el gesto del monje, todo parece buscar la armonía. Hay en el rosa y en el rojo suave fragancias de cerezos en flor de cuidadísimos jardines. Hay en los ojos del monje ese juego de sombras que quiere ser eco del universo, ese silencio que quiere reproducir la voz del infinito. El mundo queda atrás, sin foco. Todo, ya digo, es armonía y equilibrio. Nadie diría que el monje, al acostarse desde hace años, siente un fuego de melancolía por dentro que no tiene nada de equilibrado. Un fuego que no han apagado ayunos y disciplinas, años de meditaciones. Nadie diría que ni las sombras, ni el silencio, ni el saberse poca cosa, nada en la inmensidad del universo, apagan en el monje la melancolía, esa nostalgia que le hace sentirse vivo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de elegir pijamas con los oyentes. Si algo ha quedado claro es que es también una prenda de transición, así que bueno, en pijama, ¿por qué no? Pero siempre escuchando la radio que sigue, que continúa, aquí en COPE, ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en su día condenó a Quim Torra al pago de una multa de 30.000 euros y a la inhabilitación de año y medio por desobedecer de forma reiterada y contumaz a la Junta Electoral Central. Torra desobedeció a la Junta cuando le ordenó que quitara de las fachadas de las instituciones pancartas con mensajes de apoyo a los presos políticos, condenados y encarcelados por sedición. La decisión del Supremo, tomada por unanimidad, se basa en el cumplimiento estricto de la ley y muestra la libertad e independencia del Poder Judicial, mientras otros se dedican a analizar la conveniencia de los escenarios políticos que abre. Es preocupante que el Gobierno haga mutis por el foro e intente conceder favores inútilmente a los secesionistas, de los que depende para sostenerse en la Moncloa. Y más aún que un ministro del Gobierno como Castells critique la sentencia. Evidentemente, la sentencia no va a resolver el problema de fondo de Cataluña, pero no hay solución posible fuera de la justicia y del derecho. Cataluña se ve abocada a nuevas elecciones que deberían convocarse cuanto antes. No será así, porque no conviene a los intereses del independentismo, todavía sometido a los dictados de un fugado de la justicia al que no tienen la entereza de plantar. Estos meses deberían ser preciosos para que el catalanismo moderado y los constitucionalistas presentaran una plataforma capaz de representar a más de la mitad de los catalanes, profundamente hartos de tanto disparate.